Hay other sentencias y defensas contra las acusaciones, pero ya hemos visto primero de 2 Corintios una vez, ya la segunda vez, con mirar las varias acusaciones contra Pablo, para que estemos nosotros preparados para enfrentar estas cosas. Aquí encontramos entonces que estemos seguros, número uno pongo aquí, estemos seguros que las acusaciones contra nosotros no sean válidas y verdaderas. ¿Ok? Estemos seguros que las acusaciones contra nosotros no sean válidas y verdaderas. El pastor es orgulloso. Si no es la verdad, sigue adelante, como Pablo va a hacer aquí. Pero estar seguro que no es la verdad. Porque el orgullo surge y se aparece y desaparece a todos sino a uno mismo, ¿verdad? Por eso tenemos la palabra como un espejo para vernos y Cristo para vernos. Y al lado de Cristo somos un grupo de orgullosos, ¿verdad? Pero el orgullo es una cosa que surge en el corazón de casi cada uno. Y así que tenemos, a lo mejor puedo decir de todos, ¿verdad? Pero tenemos que cuidarnos de eso y aceptar la crítica cuando es válida. Pero note que los acusadores a menudo acusan a otros de hacer lo que ellos mismos hacen. Vamos a ver aquí en este libro que ellos están acusando a Pablo de cosas que ellos están haciendo. Y eso casi siempre es una evidencia en nuestras iglesias de ¿por qué me está criticando a esta persona de eso? Y muchas veces porque esa persona tiene ese problema y quiere encontrar el mismo problema en el pastor para que él se siente mejor, ¿verdad?, por el problema que él tiene. Entonces, ¿qué son las cosas de que tenemos que advertirnos? Segundo de Corintios 1, 15 al 17, pone la palabra promesas. Promesas. Dice, él no cumplió sus promesas. Es un hombre deshonesto. 1, 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros. Al proponerme eso, usé quizá de ligereza. Están acusándole de usar de ligereza y no ser un hombre honesto. Cumplamos con nuestras palabras, tanto como sea posible, hermanos. Solo Dios puede cumplir con cada promesa que Él hace. Pero hagamos lo posible nosotros para ser honestos en eso. ¿Cuántas veces una madre, hijo, si tú haces eso otra vez, te voy a matar? ¿Vas a cumplir con esa promesa? No hacer promesas que no puedes llevar a cabo. O a veces, hijo, si haces eso, no le voy a dejar hacer esa cosa. Y lo haces. Bueno, si lo haces otra vez, no le voy a dejar hacer esa cosa. Y la tercera, la cuarta, la quinta vez, y nunca cumplimos con la promesa, ¿verdad? Entonces el niño sabe, puedo ir hasta 15 veces y mamá no lo toma en consideración. Luego, la segunda cosa, según el Corintios 2, 4 y 8 y capítulo 6, ama, no ama. Dice, él no nos ama, no ama a los corintios de corazón, según él. Y en capítulo 2, 4, dice, yo escribo para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Vosotros sois estrechos, dice en capítulo 6, versículo 12, vosotros sois estrechos en sus corazones. Ustedes no saben amar al pecador o ni al pastor, pero les aseguro que yo les escribo porque les amo de todo corazón. Como un padre que ama a sus hijos tiene que castigarlos, no muestra que no les ama por castigarlos, muestra que les ama. Así que Pablo dice, por escribirles esta carta dura, no muestra que no les amo, al contrario, les escribo por amor a ustedes. Luego tenemos a la palabra de 2 Corintios 3, competente, competente. No llevaba credenciales, según ellos. No llevaba recomendación a Corinto de que era competente. Y Pablo dice, según el Corintios 3, 1, tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación. Versículo 5, nuestra competencia proviene de Dios. Y también ustedes mismos son mis conversos, ustedes son mis cartas de recomendación. Pero, incluso si no tuviera conversos, mi competencia proviene de Dios. Entonces, puede mostrar a la gente que usted es competente, competente lo van a criticar y decir usted no es competente para predicar, ¿verdad? Segundo de Corintios 8, acusados de no manejar las ofrendas. ofrendas correctamente. Eso ha destruido sin número de ministerios. No manejar el dinero correctamente. Las finanzas es una cosa tremenda. Estaremos hablando de eso mucho en capítulos 8 y 9. Evitando que nadie, capítulo 8, 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Así que el Señor dice, procuramos hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. No es suficiente solo ser honesto, hay que mostrarse honesto. Y hacer las cosas abiertamente o va a tener críticas, justas o injustas, del manejo de dinero. A lo mejor durante esta semana ya les relato de algunos casos que conozco en iglesias. Hasta que hemos plantado y entregado a otros pastores, que los pastores han manejado mal el dinero. No abiertamente, y ha causado tantos problemas que hay muchas divisiones y ellos se quejan mucho de la gente criticándoles cuando son ellos. Porque no es suficiente solo honesto delante de Dios. Hay que ser acreditado honesto delante de los hombres también. Luego tenemos aquí en capítulo 10, versículo 2, la palabra carnalmente. Carnalmente. Ataca su carácter personal diciendo que anda y ministra carnalmente, según la carne en vez del espíritu. Y él dice, nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ah, ese pastor, cuando predica, solo es para ofender a la gente. Él lo hace en la carne, no en el espíritu. ¿Estás seguro que estás haciéndolo en el espíritu? Yo fui muchos años diciendo que estuve ministrando en el espíritu, pero ya mirando atrás en mi ministerio, muchas veces cosas que hizo la gente me molestaba y filtraba en mis sermones, con una actitud, con una palabra, con un dicho. Y ellos lo notaron y yo dije, eso es la verdad, la mera verdad. Y ya sí, era la mera verdad, pero hay que decir la verdad en amor y de verdad, lleno y guiado por el Espíritu cuando usted predica y ministra a la gente. Porque se nota si usted dice, yo les amo, pecadores, les amo. Ya me amas, pastor. No quiero ver a una persona que no me ame, si eso es amor, ¿verdad? El hecho es que estás seguro que cuando lo dices en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, capítulo 10, 8, la palabra autoridad. Autoridad. Por autoridad. Le acusa de tener orgullo y jactancia de su autoridad. Y él dice en versículo 8 de capítulo 10, me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, no para destrucción. Vamos a hablar mucho de eso, de cómo, qué autoridad le dio Dios y por qué y cómo usa su autoridad para edificación o destrucción de los hermanos. Entonces encontramos que está acusándole en capítulo 10 de robar ovejas, en vez de ser ganador de almas, y él dice en versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente de trabajos ajenos. Yo estoy tocando puertas, yo estoy ganando almas, y algunos vienen a nuestra iglesia y otros, gracias a Dios, pero hay evidencia que Dios me está usando, no para robar de otros, sino para ministrar donde Dios me ha enviado. Luego, capítulo 11, versículo 7, dice que él trabajó con las manos para sostenerse porque su ministerio no valía la paga de un profesional. Él dice en versículo 17, esto dice 17, creo que debe ser 17, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios en balde. Claro que nos predicas en balde. Lo que haces no vale la pena, ¿verdad? El hecho es que cuando yo vengo aquí, no vengo por dinero. Los hermanos con quien he correspondido saben que nuestra iglesia pagó por el boleto de mi esposa, los misioneros, ustedes pagan por mi boleto aquí, pero sinceramente les he dicho, y lo digo otra vez públicamente y sinceramente, no quiero ningún pago por estar aquí. Si me compra algo como un regalo de amistad que sea ligero, suave, ¿verdad? Algo pequeñito que puedo poner a la mesa o mostrar a los hermanos que estuve en Perú como evidencia de que no me escapé a China, ¿verdad? Pero fuera de eso, no quiero nada. Pero muchos acusan esa actitud y dicen, claro que no quieres nada. No vales por nada. Así es lo que está diciendo aquí de Pablo. Tu enseñanza no vale por nada, dicen los falsos profetas. Por eso no estás cobrando la gente. Pablo solo trabajó para evitar la ocasión de crítica. Solo trabajó para que la gente no dijo, oh, mira, él solo predica por dinero. La semana pasada un pastor me llegó que está en la frontera de Bolivia y Perú y tenía consejos con cualquier pastor que quería, oración con ellos toda la tarde. Muchos no tienen con quién orar o con quiénes llorar. No tengo ningunos consejos realmente, pero tengo un hombro sobre que puede llorar. Y tengo, verdad, dos manos para apretar y unos ojos para cerrar en oración con usted. Si gusta orar conmigo durante la semana, con mucho gusto. Solo me dice en esta hora, pastor, y ya para que no vengan como la semana pasada, cuatro a la vez para orar al mismo tiempo. Me dice la hora para que esté planeado. Pero el hecho es que muchas veces un pastor vino y dijo, mira, es que el pastor anterior cayó en adulterio, pero todavía está por allí, y yo estoy tratando de servir al Señor, pero cada vez que enseño la Biblia que dice algo como el obrero es digno de su salario, y los hermanos por la primera vez en la historia de la iglesia han aprendido a dar cuatro soles para sostén del pastor, y no mucho, dice, ni bastante para un almuerzo me pagan, ¿verdad? Pero para aprender a dar, que el obrero es digno de su salario, estoy animándolos a dar algo para aprender y obedecer al Señor. Y el otro, adúltero, dice, cuando viene la congregación, ¿ves? ¿No le dije que ese solo viene para dinero? ¿Solo para dinero? ¿Es por eso que predica? ¿Ya dice que ustedes deben pagarle algo? ¿Qué malo es eso? Mira, la gente le va a criticar si usted recibe salario o si no recibe salario. La gente le va a criticar por ser alto o por ser bajo, por estudiar mucho o por no estudiar. La gente va a criticarle por todas las cosas. Y así le critican por trabajar con las manos cuando solo lo hizo para evitar crítica de avaricia, que los descontentos critiquen cualquier cosa. Segundo de Corintios 11, 5, 12, 12, 13, 3, dicen que no era un apóstol. Puede poner la palabra apóstol. Segundo de Corintios 11, 5, dice, pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes, hablando con sarcasmo, aquellos grandes apóstoles. Y dice, pero buscáis prueba de que habla Cristo en mí como un apóstol. Y así él da defensa de su llamamiento como un apóstol en la última parte de este libro. Segundo de Corintios 12, 16, dice que él usaba astucia y engaño para hacer a la gente seguirle a él y sus enseñanzas. Y él lo confiesa, ¿eh? Él lo confiesa. Mira el contexto, pero en Segundo de Corintios 12, 16 dice, yo no os he sido carga, no os he cobrado nada, sino como soy astuto, os prendí por engaño. En otras palabras, yo les amé tanto que mi amor era para astucia, ¿verdad? Para que me amaban a mí, por eso usé la astucia de amor. Y si eso es astucia, perdóname, pero no les cobré nada por el amor que les di, ¿verdad? Pero el hecho es que ellos están acusándole de astucia, porque ellos, los falsos profetas, tienen astucia y siempre acusan a otros de lo que ellos tienen, ¿verdad? Luego tenemos, según el Corintios 13, versículo 3, dos palabras aquí, prueba, demandan prueba de que habla Cristo en Pablo, y reprobado, le llaman reprobado. Espero que conocieres que nosotros no estamos reprobados, desechados. Eso fue la cosa más penosa de Pablo, de que tenía más cuidado. Se usa eso en 1 Corintios 9, 27, cuando dice, yo no quisiera ser desechado, reprobado, puesto a un lado, olvidado, ya probado por el Señor si soy bueno o malo y hallado malo. Yo no quiero estar desechado y reprobado. Así que Pablo siempre está examinándose a sí mismo y dice, ya examinaos vosotros, a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque muchos reprobados llaman a otros diciendo que ellos son reprobados cuando los reprobados están llamando a los otros reprobados. Muy bien, el bosquejo están llamando a los otros reprobados. Muy bien, el bosquejo de 2 Corintios, el bosquejo de 2 Corintios aquí. Apenas tengo 15 minutos, pero si es posible quiero hacer esa sección o por lo menos la mitad. Segundo de Corintios 1 y 2 es una defensa de su conducta personal por no llegar cuando él quiso llegar. En capítulo 1, de versículos 1 al 11, él comparte consuelo. Consuelo. Pero no cualquier consuelo, el consuelo experimentado. Con ese consuelo, entonces, que él experimentó y con que puede consolar a otros por haberlo experimentado él mismo, él enfatiza en versículo 11 la importancia de la oración mutua. De la oración mutua. Versículos 3 a 6, bendito Dios y Padre misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a cualquier que esté en cualquier tribulación. Versículo 11, cooperando también a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias. Estuve relatando algunos de esta mañana o ayer del testimonio de nuestra iglesia que por, a lo mejor estaba aquí por 3 años y medio, casi no pasó nada, pero eso fue en España, no, aquí, vamos a pasar a Antioquia, California. Por los primeros años casi no pasó nada, lo mismo, he visto que tarda 3 a 7 años para realmente dar comienzo a una obra. Pero allí entonces, después de solo crecer poco a poco la iglesia, subir, menguar, estuvimos orando mucho en un local chiquitillo que teníamos, ¿verdad? Señor, ya tenemos como 30, 40 personas en este local, gracias por el local, pero hace falta el poder del Espíritu para crecer. Y realmente Dios no hizo nada con nosotros, pero un día dije, el que quiere orar, el que quiere orar, por favor, invítense unos a otros, no tienen que esperar el miércoles para orar. No tienes que esperar el domingo para orar. Invita a alguien a café o té en tu casa o invítale a una cafetería. Pero tener cada semana oración con alguien. Y una señora de Puerto Rico llamó a mi esposa y alguna mujer más. Y solo 2 o 3 mujeres cada semana empezaban a reunirse para orar por 6 meses, por un año. Después de un tiempo así, no inmediato, pero después de un tiempo de fidelidad y oración, el Señor empezó a enviar visitas a la iglesia. Cada domingo, nuevas visitas. Cada domingo, nuevas visitas. Luego los varones se inspiraban para orar y cada semana ya tenemos lunes de damas para oración, martes de varones, miércoles para todo el mundo, ¿verdad? Que todo comenzó con esta mujer orando, los varones se ofrecieron para orar y entonces Dios empezó a salvar a la gente visitando la iglesia y nos dio un local 8 veces más grande que el local teníamos por el mismo precio que estábamos pagando. Incluso ya pagó todo ese local en California por muy poco dinero en comparación por la 10ª parte de lo que vale. Y así que encontramos allí que el Señor puede obrar, pero siempre está en contestación a la oración. Si Dios quiere hacer una gran cosa, Dios va a mover en personas en nuestras iglesias para orar. Y allí Dios va a bendecir, no por ser guapos o inteligentes o bien hablados, sino por su poder contestando la oración. Y así capítulo 1, 12 al 2, 4 es una defensa de su honradez y honestidad, aunque no los visitó cuando quería. En capítulo 2, del 5 al 11, él da instrucciones para perdonar al ofensor arrepentido. Y sigue de capítulo 2, sigue el tema en capítulo 7. Así que capítulo 2 y 7 son paralelos allí. Pero tenemos ya un resumen de la defensa del ministerio de Pablo, que es un ministerio eficaz, espiritual y bíblico. Así que en apartado 2 es la palabra ministerio. Ministerio. Defensa de su ministerio eficaz, espiritual y bíblico. Hay muchos que tienen ministerios eficaces, pero no son bíblicos o espirituales. Hay algunos que tienen ministerios que se conforman a la Biblia, como los fariseos del Antiguo Testamento, pero no están llenos del Espíritu Santo y no son eficaces. Así que he puesto las 3 palabras. Queremos un ministerio eficaz, pero queremos un ministerio espiritual. Pero no queremos ser carismáticos, ¿verdad? Que solo lo espiritual sin lo bíblico. Queremos un ministerio bíblico primero, espiritual segundo y eficaz tercero, aunque bíblico y espiritual van mano en mano para hacerlo eficaz. 15 características del ministerio eficaz que consuela y lleva pecadores al perdón. Otra manera de mirar aquí este bosquejo de 2 de Corintios. Primero, si tienes un ministerio eficaz, lo va a conocer porque hay consuelo experimentado. Y aprende la importancia de la oración. Eso es repetición de lo que dijimos arriba, ¿verdad? Eso es la primera cosa que hace tu ministerio eficaz, que consuela a la gente, anima a la gente, ayuda a la gente, por medio del poder del Espíritu, la oración, y por medio de tus propias pruebas, con que el Señor le consuela para que puedas consolar a otros. Número uno, es un ministerio que consuela a otros. Número dos, capítulo 2, 7 y 11, la palabra perdón. Perdón. Un ministerio espiritual, eficaz y bíblico es un ministerio de perdón para los arrepentidos. 2:7 dice, debéis perdonarle y consolarle. Muchas veces hay personas que están en nuestras iglesias y se van de las iglesias y en vez de buscar reconciliación y perdón, decimos, adiós, gracias a Dios que se fuera, ¿verdad? Pero Él está diciendo, busque perdón, no solo, ¿verdad?, limpieza la iglesia, pero perdón, aunque gracias a Dios que se vayan, pero perdónales cuando se vayan. No. El hecho es que busque reconciliación y perdón. 2:14 al 3:18, la palabra espiritual. Aquí tenemos la naturaleza espiritual del ministerio. Dice en capítulo 3:8, no será más bien nuestro ministerio con gloria el ministerio del Espíritu. Aquí tenemos en capítulo 3 la diferencia entre Espíritu y la ley. Enseña a servir por amor a Cristo y no por miedo de reglas del pastor. Eso es lo que considero en mucho aquí el ministerio espiritual. Anima a la gente a servir por amor a Cristo y no solo por miedo de las reglas del pastor. Hay un libro que a lo mejor han leído, si no, lo recomiendo, de Ted Tripp, se llama el autor, Pastoreando el corazón del niño, pastoreando. No hay que solo disciplinar al niño para que se comporte bien exteriormente, hay que buscar cambiar su actitud, su corazón. Siempre dije a mis hijos, mire hijos, tarde o temprano van a estar fuera de casa. Ya tienen 20 o 30 años de edad, cumplió la profecía, ¿verdad? Están fuera de casa, aunque uno regresó para ser copastor, gracias al Señor. De cualquier manera encontramos que les dije siempre, mire hijos, cuando salen quiero que obedezcan, pero no por miedo de papá, porque papá no estará allí, pero ahora mismo deben empezar a aprender, obedecer porque aman al Señor, no por miedo de papá. Y así en la iglesia, mucha gente, sí, pastor, ¿qué quieres, pastor? He visto muchos con temor del pastor, y no sirven del Espíritu, sino solo por miedo. Qué lástima, vamos a hablar mucho de eso. Entonces, apoderado, capítulo 3, 6, por el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí, a libertad. Y entonces, capítulo 4, 1 a 6, puede poner humildad. Humildad. En el origen aquí puse la palabra sinceridad, que está en este texto, pero es humildad sincera, si gusta, o sinceridad o humildad. Pero humildad. La humildad recomendable de su ministerio, capítulo 1, 4, 1, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Reconoce que tu ministerio es según la misericordia de Dios y no por mérito en absoluto y ser humilde. 4:2-7, el énfasis está en Cristo, Cristo, Cristo. Le dice en capítulo 4:4, para que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Poner el énfasis de su ministerio en Cristo con su luz, su santidad y su amor por ganar almas a Cristo. No discusiones siempre de mi iglesia es mejor que tu iglesia, o mi manera de hacer las cosas mejor que tu manera, o mi denominación mejor que tu denominación. No, Cristo. En vez de debatir doctrinas inciertas, que la Biblia no está clara de ciertas doctrinas, entonces mejor enfatizar a Cristo en vez de doctrinas divisoras, de que la Biblia no está clara de muchas cosas. 4:7-8 y en adelante, es un ministerio de sacrificio gozoso por fe y esperanza, gozosos, la actitud del ministro en medio de sacrificios y pruebas del ministerio. Tienes un ministerio donde sacrificas, pero no es una cosa, oh hermanos, y yo soy culpable de eso demasiado, oh hermanos, he sacrificado mucho por ustedes, no saben. No, debe ser un sacrificio, pero gozoso, alegre. Como David Livingston, que cuando le dijeron, oh, mira, ¿cómo has hecho tanto sacrificio? Y dice, ¿qué sacrificio? Es un gusto servir al Señor, básicamente es lo que dijo. Y entonces, 4, 7 y 15, la perseverancia de su ministerio en tribulaciones. Perseverancia de su ministerio. En versículo 8 de 4, 8, estamos atribulados en todos, mas no angustiados, pero vamos a seguir adelante. 4:16 al 5:13. Para tener un ministerio eficaz, espiritual y bíblico, tiene que ser un ministerio de esperanza, de motivación espiritual. 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son eternas, inspirados por lo eternal, por galardones eternales, y no preocupados por lo temporal. 5:10 y 11. Capítulo 5:10 y 11. Motivado por temor, temor del Señor y el amor, amor de Cristo. Capítulo 5, versículo 10, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, conociendo pues el temor del Señor, pero según el de Corintios 5, 14, estamos constreñidos por el amor de Cristo. Así que vamos a hablar mucho de eso, de nuestra motivación en capítulo 5. Capítulo 5, 11, 14, 15, 18, 20, luego habla del ministerio de reconciliación. Reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y como digo, no queremos solo pelar las ovejas, y alejar las ovejas negras, debemos querer perdonar y reconciliar a Dios y a nosotros. 5:14 a 6:13, el ejemplo del ministerio de amor, consideración y perseverancia. El amor de Cristo nos constriñe, eso es un ministerio eficaz de amor. Y capítulo 6, 1 a 4, otra vez la palabra humildad. Es un ministerio de humildad y servicio. Ministerio de humildes siervos por gracia. Nos recomendamos, versículo 4, 6, 4, nos recomendamos como ministros de Cristo en mucha paciencia. Solo estamos paciente en pruebas, paciente con la gente, y con esa humildad Dios va a bendecir. 6, 14 a 7, 2, de santidad y separación. La palabra separación. Separación, y por eso el ministerio es un ministerio bíblico y espiritual. Y 7:3 al 16 es la palabra arrepentimiento, con la predicación que lleva al arrepentimiento y salvación. Arrepentimiento es un ministerio espiritual y eficaz. Solo una palabra más, ofrenda. Segundo de Corintios 8 y 9 es la defensa de la ofrenda y la integridad de la administración de finanzas. Se nos ha ido tiempo para llegar a la última sesión, así que terminaremos esto y veremos el primer capítulo de 2 de Corintios después de 10 minutos de descanso. Señor, les bendiga, hermanos. Bien, estamos terminando el bosquejo de 2 de Corintios. Y estamos mirando la sección 3 de versículos 8 y 9 de defensa de la ofrenda. Ya lo hemos dicho que él dice en versículo 20 de capítulo 8, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Uno tiene que defender la integridad de su administración del dinero del Señor. Somos mayordomos, no es nuestro dinero. Aunque conozco pastores que han caído en grandes problemas, porque dice, mira, gracias por la ofrenda, mi ofrenda que me han dado, gracias hermanos. Y es una gran lástima eso, pero otros lo hacen más sutilmente. No obstante, tenemos nosotros que hacer las cosas honestamente delante de Dios y abiertamente delante de los hombres. Sección 4, capítulos 10 al 12, habla de la defensa de su llamamiento. Llamamiento, en el caso de él, su apostolado, que no existe hoy en día, como veremos, pero la defensa de su llamamiento. Y cada pastor debe de poder defender no solo porque hace las cosas que hace en el ministerio, capítulos 1 a 7, cómo hace cosas del ministerio, pero también poder defender que usted está llamado del Señor para hacer lo que está haciendo. Si no, vas a tener problemas de desanimarte y no seguir adelante. Así que, ¿cómo sabes que estás llamado del Señor ciertamente? Capítulo 10, muy por encima, él defiende el poder y la autoridad espiritual de su ministerio. Espiritual, puede escribir. No tiene poder natural, autoridad natural. Muchos creen que como tienen títulos, ya tienen autoridad de ese título. Pero no. Es cuando uno es espiritual, y así, según de Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muchas veces he dicho en nuestra iglesia a través de los años, hablando de dólares, a ver si lo convierto a soles aquí de alguna manera, yo puedo llenar una iglesia cada domingo si me da, digamos, solo por un número, voy a poner lo mismo como dólares, aunque es mucho menos, en soles, 100 soles, ¿ok? Por 100 soles puedo llenar la iglesia, ¿cómo? Bueno, es que hay grupos de jóvenes rock and rolleros llamados cristianos, de música supuestamente cristiana, que por 100 soles con gusto tocaría su batería de música en su iglesia, y la gente vendría si usted dice, vamos a tener un baile con este grupo musical cada domingo en la iglesia, todos los jóvenes del barrio vienen para escuchar la música y bailar. Yo puedo decir, bueno, para 100 soles, lo que voy a hacer es dividirlo en 5 billetes de 20 cada uno y esconder debajo de 5 bancas soles de 20. Y entonces, allí voy a decir, el que se siente en la banca de suerte gana 20 soles por venir a la iglesia. Todo el mundo viene para recibir su suerte y a ver si gana la suerte de los 20 soles. Yo puedo decir con 100 soles que voy a comprar comida y ropa. Y todos los que vienen van a tener comida, ropa. Los primeros que llegan tienen la primera comida, ropa, hasta que ya no tengo más, se llena de gente buscando su comida y su ropa, como dice Cristo en Juan 6, que ustedes me siguen por la comida y no por la enseñanza. Yo puedo, con cosas carnales, levantar una iglesia, pero no va a ser estable, no va a ser permanente, no va a cambiar corazones de personas. Pero muchas iglesias lo hacen, con pagar músicos, con comprar equipos musicales o no sé qué, y poner bailes, poner comidas, lo que sea. Y no hay nada malo con alguna comida fraternal, por supuesto, dar ropa a los pobres, todo tiene su lugar. Pero el hecho es que en nuestra iglesia tengo la primera cosa de la Constitución, y yo escribí la Constitución, para decir, mira, nuestra iglesia tiene tres propósitos: adorar a Dios, evangelizar las almas aquí en todo el mundo y discipular y edificar a los cristianos enseñándoles la palabra. Solo es para edificación, evangelismo y primero sobre todo adoración. Y digo directamente cuando enseño clases de nuevos miembros, mira, podemos ayudar a pobres, pero no es el propósito de la iglesia. Si alguien viene y dice, pastor, dame dinero de tu iglesia. Digo, no. Dice, pero ¿para qué es la iglesia si no me da dinero? Bueno, no es para eso. Es para adorar a Dios, evangelizar y discipular, edificar los hermanos. Pero hay muchos que en vez de hacerlo de mi manera, prefieren hacerlo así. Y les digo, hermanos, hay otra manera de edificar una iglesia. Es solo enseñar la palabra lo mejor posible y ponernos a mucha oración. Y con la palabra y la oración, una alabanza a Dios que agrada, que glorifique al Señor, porque nuestra iglesia, ya escribí los misioneros, les advertí, ¿ok? Yo tengo mucho respeto, y voy a hablar más de eso durante la semana, tengo mucho respeto a los jóvenes que no saben otra cosa y usan una música contemporánea en sus iglesias porque quieren alabar al Señor como jóvenes y no saben hacer otra cosa. Pero en nuestra iglesia no usamos nada de esta música que se llamaría contemporánea. Pero muchos dicen, entonces tú no vas a tener jóvenes en tu iglesia. Tenemos como 20 a 30 jóvenes en las universidades cristianas ahora. Tenemos un fondo de becas para ayudarles a pagar una pequeña porción de su tuición para animarles a ir a las universidades cristianas. Tenemos, cada vez que hay un grupo juvenil, un sábado al mes, hay 40 o 50 jóvenes allí en ese grupo juvenil, solo para una música bien aburrida, pero cantado con ánimo, con el gozo del Señor, y entonces con actividades de juegos para ellos, y entonces dramas bíblicas como ustedes van a hacer para esta cena esta noche y cosas. Hay que hacer cosas de jóvenes, pero entonces son cosas que es para predicar la palabra, cantar música bíblica. No usamos métodos carnales. Y me atrevo a decir que de todas las iglesias latinas en el norte de California, probablemente somos la más grande o la más creciente de nuestra área, fuera posiblemente de alguna iglesia carismática, ¿verdad?, que usa los medios carnales, porque Dios bendice la oración y la enseñanza de la palabra. No necesita medios carnales. Pero Pablo está criticado por eso y él tiene que defender y decir, no, nuestras armas son espirituales para derrumbar fortalezas. Ya hablaremos de eso después. Pero entonces hace falta, en capítulo 11, el Evangelio. Evangelio. La predicación del verdadero Evangelio para la edificación de los hijos espirituales. 11:7, os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Los padres proveen para sus hijos y no al revés, así que va a predicar, aunque no le pagan, de balde, porque quiere hacerles entender el Evangelio. Y en capítulo 11 también muestra la disposición de sufrir, que demuestra una motivación pura. Eso es, vamos a ver, una gran diferencia entre Pablo y los falsos profetas. Pablo dice, una prueba de que soy de Dios es que estoy dispuesto a sufrir grandemente por el Evangelio, mientras que los falsos profetas solo quieren aplauso y ligero sufrimiento, no mucho, ¿verdad? Están buscando pago y no bendición. Así que Pablo no sirve, dice allí, por ganancia, o se predica el Evangelio de balde. Menos sirve para ganancias deshonestas, que en 1 de Timoteo 3, o 1 de Pedro 2, 5-2, la palabra deshonesta se puede traducir vergonzosa. Hay algunas ganancias de pastores que no son de todo en esta traducción deshonesta, pero son vergonzosas muchas veces. Ay, ¿cómo ganaste ese dinero? Bueno, es bueno. No sé si estaba haciendo cosas que no son deshonestas, pero son cosas que un pastor no debe hacer para vender esto, perder la iglesia algún domingo para hacer ventas o cualquier cosa, pero es una cosa que algunos se avergüenzan de la manera que han ganado su dinero y dice cuidado con esas ganancias vergonzosas, deshonestas. Así que en esto está defendiendo que él hace las cosas con motivación pura a pesar de las tentaciones que muchos pastores traen. Capítulo 12, entonces, su recepción de la revelación única con las señales y evidencias de su apostolado, pero a la vez muestra su aguijón. Puede escribir en capítulo 12, aguijón en la carne que le mantiene humilde. Así que él dice en versículo 7 de capítulo 12, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado aguijón en mi carne. La semana pasada, esto fue una de las primeras lecciones y tenía un aguijón en la carne toda la semana pasada en Cusco, ¿verdad? Y dije, bueno, aquí estoy, yo nada más vine a predicar y ya me fui a la cama. Fui a enseñar, fui a la cama toda la semana pasada. El Señor muchas veces nos hace débiles en la carne para que no podamos decir que es de nuestra fuerza que hagamos cualquier cosa. Y así que el aguijón la carne le reservó de ese orgullo. Vamos a hablar después que ya no hay revelaciones, pero él es un apóstol, por eso tenía las revelaciones y señales de apóstoles que hizo, pero con eso había aguijón en la carne. 12, versículo 15, gastarse. Puede escribir gastarse. Su disposición a gastarse por amor a ellos. Con mayor placer me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Y capítulo 13, en la conclusión, él dice dos cosas. Examinaos. Yo no soy reprobado, pero examinaos vosotros si estáis en la fe. Versículo 9, él desea la perfección, que es la palabra madurez o integridad de sus hermanos. La semana pasada, en el seminario de Urumbamba, tenían como lema del año pasado algo de buscando integridad en el ministerio. Y eso significa en cada parte del ministerio. Y esa es la palabra aquí de perfección. No somos perfectos absolutamente, pero tenemos cada cosa necesaria para servirle al Señor. No soy solo un buen, trato de ser buen predicador, pero también trato de ser buen padre de familia. No solo buen padre de familia, pero buen esposo. En cada área de mi vida necesito mejorarme y madurarme. Así que allí tiene que él está buscando la perfección. Un hermano me apuntó, solo para ir atrás, un momentico que dejé de decirles, pasé por alto una palabra, en las acusaciones de sus hojas allí, cuando hay acusaciones de Pablo, en 2 Corintios 10:10, en las primeras páginas, 2 Corintios 10:10, debe poner la palabra cobarde. Le acusaron de ser cobarde por amenazar con cartas, pero parece tímido y sin autoridad cuando está presente. Ellos confunden su mansedumbre, su humildad, para cobardía. Y así es, que solo porque él se parece manso y humilde, considerado, paciente y amor, no es temeridad, no es temor, miedo y cobardía. Así que pasaron por alto esa palabra, así que perdónenme por esa transgresión.